Desde Cádiz, el concurso oficial de agrupaciones. Tangos y pasodobles. Cadena COPE.
Y momento ya, como cada semana, nuestro tango y paso doble de buscar a Reyes Calvillo, nuestra compañera que siempre nos trae un invitado especial cada semana. Hola Reyes, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Rubén.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues mira, estoy un poco... Es que te tengo que confesar una cosa, Rubén. Yo te prometo, de verdad, que este reportaje iba sobre cantautores nacionales y un cantautor uruguayo, que es Jorge Drexler,
sí,
y la relación que tienen con el carnaval. Pero la verdad es que esto se me ha ido un poquito de las manos, Rubén.
Bueno, y hombre, hablar de Jorge Drexler, que fue pregonero de cantantes, cantautores uruguayos, son palabras mayores, ¿eh?
Es que, a ver, lo que pasa cuando empiezas a hablar con una de las personas que más ha estudiado la canción de autor en España, que más ha estudiado la relación de la canción de autor con el carnaval, con una persona como es Luis García Gil, que es uno de los autores del libro La canción de Cádiz, que además es poeta, cineasta, profesor, pues Rubén, es que al final hay muchísimos temas de los que hablar.
En La canción de Cádiz, un poco la idea del libro, lo íbamos a escribir Tino Tobar y yo, pero al final, pues por circunstancias no pudo ser así. La idea del libro es vincular primero la comparsa con los cantautores, con la canción de autor, ¿no? Es decir, pues que la mirada que yo pudiera posar a la comparsa tuviera que ver con la canción, ¿no? Curiosamente, yo le dije a Tino que sería bonito que nuestro libro, cuando lo íbamos a escribir juntos, se llamara La canción de Cádiz, y él pues dijo, oye, me encanta para mi comparsa. Y yo,
mira por dónde sabemos de dónde nace un poco también esa idea de la canción de Cádiz de Tino, ¿verdad?
Bueno, pues mira, fíjate, viene justamente de este libro. ¿Ves? Un dato para aportar a todos los amigos carnavaleros y sobre todo los admiradores de Tino. Claro, entonces, Rubén, esto empezó muy bien, hablando de cantautores nacionales y de carnaval y de la relación entre autor y copla, pero luego empezó a derivar la cosa.
El mundo del pop cada vez se acerca más al carnaval como fenómeno musical. Javier Ruibal es un ejemplo, pero Javier Ruibal llega tarde al carnaval, ¿eh? No es que llegue. Javier Ruibal empieza siendo más flamenco, luego ya él va entrando en lo que es la dinámica del carnaval, sobre todo el carnaval de la calle. Jorge Drexler es otro ejemplo maravilloso, ¿no? Un gran pregonero de nuestro carnaval, que cayó fascinada, que la conexión del carnaval de Montevideo con el carnaval de Cádiz es bastante potente. A veces hay dúos musicales gaditanos que cantan letras muy sensibleras, que son malas canciones que parecen copias de pasodobles malos, ¿sabes? Que a veces el carnaval genera una corriente de imitación que no me parece la más adecuada. En Cataluña, los medios musicales catalanes, que los conozco muy bien, ignoran el carnaval de Cádiz. Los grandes críticos musicales de Cataluña no saben qué es el carnaval de Cádiz, no diferencian un coro de una comparsa, de una chirigota. Es un camino que hay que hacer poco a poco, que se está haciendo, que se está avanzando. Cada vez hay más respeto hacia el carnaval de Cádiz y hacia la creación que supone. Yo no estoy dentro del carnaval, entonces mi visión de estudioso del carnaval es muy momentánea y puedo opinar con mayor libertad, aunque eso no guste, ¿no? Entonces yo creo que la visión crítica del carnaval no se puede olvidar de finales de los años.
O sea, visión crítica, aviso ya que vamos a tener, advierto que el que esta entrevista no es para el que no quiera romper sus esquemas, pero es que tiene una conversación tan interesante que es que una ya no sabe de dónde recortar con todos los temas que tratamos, Rubén.
Me está entusiasmando. Continúa, sigue tú sola, sigue.
Pues indudablemente, hablando de la comparsa de ayer y de hoy y de la visión crítica tan necesaria que reivindica Luis, tuvimos que sacar temas de los inicios del carnaval y, entre otros, pues tuvimos que sacar al señor Paco Alba y, cómo no, pues a la censura de aquella época.
De finales de los años 60, de los años 70, grandes autores de carnaval, el caso de Paco Alba o el de Enrique Villegas, con sus pinceladas sociales, pero son repertorios, te diría que un tanto conservadores, ¿no? Lo que pasa que sí es cierto que el carnaval está muy condicionado por la censura. Paco Alba no podemos decir que sea un autor de progresista, desde como lo puede ser Pedro Romero, que es un autor más rebelde, ¿no? Pedro Romero ya introduce una serie de temas en sus comparsas que yo los reivindico mucho como el primer autor de carnaval rebelde, ¿no? Por su condición también homosexual, el primer autor de carnaval que emprende una cierta revolución en los textos y que empieza a palpar la realidad, una realidad oscura del trato franquismo, con una sensibilidad muy especial, ¿no? No se puede derribar la memoria de Pemán, por ejemplo, que puede ser un tanto polémico o controvertido, pero ensalzar la memoria de Paco Alba como si Pemán fuera un franquista retrógrado y el otro fuera un revolucionario. A mí esos tópicos no me gustan, esa especie de prejuicio ideológico que solemos tener. Joan Manuel Serrat, la, se niega a cantar en Eurovisión si no es en catalán, es un momento muy complicado para el propio Serrat. Bueno, se queman los discos de Serrat y uno de los que contribuye a esa campaña de acoso y derribo es Paco Alba, con una letra en los senadores romanos. Y en cambio, uno de los que defiende a Serrat para que cante en catalán es José María Pemán. Y no todo es blanco y negro, hay muchos matices por medio, ¿no?
Para que veamos a veces que los prejuicios son muy malos muchas veces, sí.
Hay matices, desde luego hay matices. A veces, sobre todo, pues hay que escuchar algunas historias y conocer algunos datos que, oye, quizás no nos agrada, pero son necesarios para comprender nuestra historia. Yo estoy totalmente de acuerdo en que Pemán es un escritor muy olvidado y que además dicen que es muy, muy, muy buen orador. Y haciendo un recorrido por la historia de la comparsa, Rubén, que por cierto es una maravilla descubrirla en su libro, llegamos a la evolución de los últimos años y aquí es donde empezó el verdadero debate.
La comparsa yo creo que está en un momento dulce, yo todos lo sabemos, ¿no? Sigue Juan Carlos Aragón y sigue Martínez Ares, que cuando están bien un año difícilmente tienen una nueva generación detrás que les pueda ahora mismo hacer frente. Son gente joven, brillante, formada, pero quizás no acaban de dar lo que se espera de ellos para crear una cierta competencia a los que están arriba. Bueno, yo creo que los autores están obligados a, porque el público yo creo que también cada vez está más formado, ¿no? Cuando hablamos de cantautores, que el autor de alguna manera tiene que ser exigente con lo que está cantando. El público es soberano, siempre lo decimos, pero el público lo aplaude todo, eso está claro. Dudo yo mucho que del fanático no atiende muchas veces a la letra. Ha habido actuaciones en las que el público ha tapado incluso el final de un paso doble, ¿no? A veces parece que la gente no está muy pendiente de lo que se dice en la llaga, porque no podemos hacer una visión del carnaval que sea autocomplaciente, ¿no? Yo creo que eso no está bien. Y Quiñones a mí me lo enseñó. Fernando Quiñones para mí es un referente y me enseñó a mirar el carnaval con ojos críticos, ¿no? Una buena vía también de análisis, por lo menos romper el discurso dominante, ¿no? No viene mal de ver.
De vez en cuando, la verdad es que no viene mal, claro que sí.
La verdad que yo estoy totalmente de acuerdo en que también tenemos que ser críticos. Es verdad que Luis siempre lo dice desde su posición de estudioso de la música de autor y del carnaval. Y hay un tema que sí roza muy cerca la música de autor actual y el carnaval, tanto el antiguo como el moderno, que es la censura. Antes pues quizás venía por un órgano del gobierno, ahora quizás podemos hablar de una censura por parte de cierto público, a lo mejor ir contra lo políticamente correcto dependiendo de en qué corriente estés. Yo no sé cómo lo ves, pero fíjate que quizás detrás de esta reflexión se esconden algunas de las sorpresas que podemos tener en este carnaval.
La censura puede venir a izquierda o derecha, eso no se nos puede olvidar, porque pensamos que el único que censura es el fascismo y sabemos que no. No cito autores, yo he estado hablando con determinados autores que tienen a sus hijos en, digamos, en centros concertados y jamás se les ocurriría hacer un paso doble a la enseñanza concertada. ¿Por qué? Porque saben que si hacen un paso doble a la enseñanza concertada, que como es lógico, porque son autores de izquierda, pues se les va a venir, todo el público se les va a venir encima. ¿Eso es libertad? Pregunto. El tema de la bandera, pues lo radical sería hacerle un paso doble a la bandera de España. Porque, por ejemplo, Víctor Manuel en su último disco dedica una canción a España y Víctor Manuel es de izquierda, ha estado en el Partido Comunista, la España que cantó Machado, cantó Lorca, una España de la que sentirnos orgullosos. ¿Algún autor de carnaval se atrevería a hacer eso? Me temo que no, y el carnaval es muy delicado. Hay autores, eso sí, lo digo también, que son muy honestos y sin lugar a dudas, vamos, que bordean todas esas dificultades, esas trabas que hay, las bordean de manera magnífica, pero si hay mucho de panfleto también, y que nadie se atreve a salirse del discurso oficial, e insisto, ese discurso oficial puede ser de izquierda o de derecha.
Hay de todo, la viña del señor, claro que sí.
Hay de todo, y otra muestra más de esa relación que existe entre la canción de autor, los cantautores y el carnaval. Y yo no sé este año si se te viene a la cabeza pensando canción de autor y carnaval, del que tenemos que hablar sí o sí.
¿Del pregonero?
Del pregonero Joaquín Sabina. Además, Luis tiene un libro publicado sobre él y sobre Serrat. Y claro, cómo no, Joaquín Sabina va a ser pregonero. También lo fueron grandes amigos suyos. Pues me parece una evidencia más de que Cádiz, pase lo que pase, es una ciudad donde uno puede salir a la calle, como hace Sabina, y decir lo que piensa sin pelos en la lengua y sin miedo.
Una de las grandes figuras de nuestra música popular, ¿no? Un lujo para nuestra ciudad, que gente como Sabina universalice en nuestra fiesta, ¿no? ¿Qué ocurre? Que Sabina a algunos no le gustará porque a Sabina le gustan los toros. Estamos en una época en la que la lupa llega a un momento en que se aumenta tanto esa lupa, todo se analiza y eso es una angustia para un creador, ¿no? Afortunadamente Joaquín Sabina es un señor que ha escrito con libertad y tiene una carrera impresionante, unas canciones maravillosas. Por tanto, hará un pregón muy bueno y que disfrutaremos todos.
Pregón que vamos a retransmitir, por supuesto, desde COPE Cádiz.
Por supuesto que sí, ahí estaremos, claro que sí.
Bueno, Rubén, ¿cómo te has quedado con este repaso?
Muy interesante, de la comparsa? Muy interesante, sí, te la has currado y muy interesante. Me ha gustado, ¿verdad?
Sí. Media hora larga estuvimos hablando Luis y yo sobre carnaval, sobre canción de autor, sobre copla, en fin. A este invitado no le puedo decir eso de que tú no eres de Cádiz, pero sí que se lo puedo decir a nuestro pregonero, que ha sido el último protagonista del reportaje de hoy, así que ahí va ese corte.
¡Tú no eres de Cádiz! Va tú.
Y bueno, nada, Rubén, nos vemos la semana que viene.
Pues sí, así será. Te esperamos y me tango y paso. Reyes Calvillo, gracias.
A vosotros.